Bienvenidos al TechCast, este espacio donde hablamos los amantes de la tecnología y que no nos da miedo presumirlo. Recuerden que este podcast es traído a ustedes por Goldtech, en donde estaremos gustosos en ayudarles en hacer su sueño gamer una realidad. Los saluda su amigo Max y estoy muy feliz el día de hoy de estar aquí con el crew. El día de hoy está con nosotros Bobby.
¿Qué onda, Max? Buenas noches.
¿Qué tal, Index? ¿Cómo te va?
Muy, muy bien. Gracias, mi querido Max. Aquí listos para comenzar.
Y tenemos al hombre, la leyenda, el Pistiosaurio.
Buenas noches. ¿Qué pedo? ¿Cómo andan? No ando crudo, para sorpresa de todo el mundo. No ando crudo.
Ah, o sea, no le estás dando la razón a tu nombre de usuario.
Mañana.
Ok, está bien.
Hoy rompiste entonces las quinielas, mi estimado amigo. Pero pues todas tienen oportunidad de hacer que, pues no sé, beba. Visítenlo en su canal de El Pistiosaurio. Pero vamos a empezar en materia. El día de hoy vamos a hablar de un tema que apasiona a la mayor parte de los miembros de este podcast: las tarjetas de video. Y es que esos bonitos amigos que tengo aquí, que son mineros, que se acaban las tarjetas y que hacemos ese tipo de desabasto de tarjetas. Pero digo, me estoy adelantando. Vamos un paso atrás. Y Bobby, explícanos qué son las tarjetas de video.
Ay, Dios. Es como si conectaras otra computadora a tu propia computadora. Pero está diseñada, pensada y desarrollada para hacer procesamiento de video, para correr los codecs y todo el tema relacionado con lo que vemos ya en pantalla, ¿no? Al final tiene su propio procesador, tiene sus propias memorias RAM, que se les denomina VRAMs, entre otros muchos componentes parecidos a los de la computadora normal. Y usualmente se utiliza para poder mejorar los gráficos de los juegos, principalmente, para que pueda hacer todo ese procesamiento de los gráficos, para poder renderizar, que es cuando se hacen ediciones de video, ediciones incluso de audio o de fotografía, aprovechar mejor la potencia que te puede ofrecer. Y en el caso de los que somos más de trabajo de oficina, por ejemplo, yo lo utilizo para dividir la señal a mis benditos casi 5 monitores que tengo funcionando enfrente de mí.
Siempre humillando al pobre, ¿verdad? Ah, perdón, ¿qué les puedo decir? Mi estimado Index, ¿cómo ves esta definición de una computadora en tu computadora?
Una computadora en tu computadora, quizás un poco rebuscada, pero es una manera de verlo, efectivamente. Una explicación que les puedo dar yo es precisamente es la parte que se encarga de mandar imagen a nuestros puertos de salida, como son los monitores. Si bien tienen su propio procesador, su propia memoria, que efectivamente con eso podríamos decir que ya es una computadora, tiene una función o ciertas tareas más específicas para lo que es la tarjeta gráfica. Y efectivamente es o para diseño de imagen, que de hecho comenzó con los del 2D, hasta renderizar los shaders de sus un juego de Minecraft. Realmente es lo más destacable o más notorio que podemos diferenciar de su procesamiento comparado a su procesamiento específicamente de la pura memoria RAM o del puro procesador.
Muy bien, entonces pues vamos ampliando esto. Cuando tú compraste tu primera compu gamer, mi estimado Pistiosaurio, ¿tú te imaginabas que necesitabas una tarjeta?
Fíjate que es algo muy curioso, porque cuando la compré, esta PC que tengo actualmente, mi hermano me dijo, te la voy a vender a un precio muy económico. a lo que cuesta la pura tarjeta gráfica. Y le voy a decir, chingado, yo no sé qué es esa chingadera. Igual quítasela y tú regálame todo lo demás. Y entonces dije, pero empecé como que medio a investigar. Y dije, no, creo que esa chingadera sí vale. Igual si no la ocupo, la vendo y pues ya me quedo con la computadora. Que al cabo, en ese entonces, no era mi idea, no me pasaba por aquí a hacer directos. Dije, pues a lo mejor la vendo y ya puedo ver tranquilamente YouTube y no va a pasar nada. Pero afortunadamente no hice esa estupidez y por eso podemos jugar y hacer directos.
Afortunadamente.
Oye, Bobby, pero a ver, vamos a regresar a esto. Pues ya dijo el Picio de que puedes o no tener una tarjeta gráfica en tu equipo. ¿Por qué sí debemos de tenerla entonces?
Mira, la variable principal de que si puedes o no tenerla es si tu procesador tiene o no tarjeta gráfica integrada. Sí, que es un tema que tocamos el episodio anterior. Si tu procesador tiene tarjeta gráfica integrada, puedes sacar la señal de video a través de la tarjeta madre, del puerto HDMI que tiene la tarjeta madre. Y dependiendo de tu trabajo, entra la pregunta de si debes o si quieres o no tener una tarjeta gráfica dedicada, que son ya los equipos de los que hoy estamos hablando, ¿no? Ahí entran muchas variables en juego, pero la principal, que es lo que más le interesa a, principalmente a nuestra audiencia de Twitch, es el tema de los juegos. Entonces, cuando tú quieres jugar, incluido jugar el Fortnite, que está muy bien optimizado para puro CPU, el Warzone, todos estos juegos que están de moda ahorita, la recomendación es tener una tarjeta gráfica dedicada para poder aumentar el rendimiento de tu computadora ante el juego, que esto se traduce en mayores FPS, en mejor relación aspecto, en mejores detalles, en, digamos, una visualización más clara o más realista de lo que el juego te está ofreciendo hacia tu perspectiva, ¿no? Porque obviamente si eres una persona que juega profesionalmente, pues necesitas una tarjeta monstruosa, ¿no? Ya estamos hablando de incluso computadoras con dobles tarjetas de video. Pero para la gente común, para nosotros, por así decirlo, hay muchas series de tarjetas que aún con la escasez salen relativamente baratas y que nos permiten mejorar nuestro juego y a su vez mejorar el, digamos, qué tan buenos somos en el juego gracias a los beneficios que nos dan gráficamente hablando.
Es decir, le estamos quitando chamba al procesador al no tener que estar haciendo todo este trabajo para mostrar las imágenes en nuestro monitor o estar haciendo todo este trabajo para los juegos. Ese trabajo que necesitaba hacer el procesador, le decimos, tú mejor concéntrate en todo lo que tiene que ver con la administración del sistema operativo y todo lo que tiene que ser de juegos va para la tarjeta gráfica, ¿no?
Sí, efectivamente, no todo, no el 100%, nunca va a poder ser el 100%, porque pues al final el procesador tiene que procesar la idea de que hay un juego abierto, pero sí lo que se hace es que se manda la carga más pesada, que es la carga de decodificar el video, de renderizarlo, de mostrar, digamos, los biseles suaves de los árboles para que las hojas se vean más realistas. De dar la salida en la resolución requerida por el monitor, porque también es otro tema, de que si tu monitor exige mucha resolución y la tarjeta no lo puede dar, también vas a tronar aunque tengas la tarjeta gráfica dedicada. Pero sí es pasarle gran parte de la carga del procesamiento a la tarjeta para que así pueda fluir mucho mejor el juego.
Oye, mi estimado Index, y de seguro los principales fabricantes de tarjetas de video, pues va a ser los que hacen el procesador más chido, que es Intel y AMD, ¿no?
Sí, efectivamente, AMD e Intel han sido el duopolio marcado dentro de esta gama de dispositivos. Actualmente siguen siendo los que se han estado peleando por este posicionamiento. No obstante, Intel rompe un poco el esquema, busca integrarse a este nuevo mundo y pronto se estima que para a mediados o finales de este año salgan las nuevas tarjetas ARC, unas tarjetas que se dice no piensan competir directamente con las gamas altas de AMD como la Series 30 y que se van a enfocar un poco más a lo que es áreas gamas baja, media, media alta. No obstante, ya hubo pruebas con una de las tarjetas de ARC y realmente su desempeño es bastante interesante. Vemos que los resultados de esta prueba tuvieron una buena expectativa, dando un mejor rendimiento que una 3070 Ti, el cual pues ya es bastante considerando que es la gama alta actual de dentro de las gamas altas actuales de se me fue
Nvidia. Hace que te cruzaste los cables desde el inicio, amigo.
Sí, se me fue se me fueron las empresas más bien.
No te escuches, ¿no? agárralas.
Sí, de hecho, dime. Ok. De hecho, sí, un poco cruzado porque efectivamente, pues todos sabemos que la más reciente, en cuanto a gama alta, obviamente, pues es la 3090. La más reciente que podemos, que sabemos es la, si me equivoco, es la serie 3050 Ti.
3050.
Es 3050 nada más. Ok, 3050. Es 3050, que pues, obviamente. Secas.
Y de hecho es sin considerar la línea de Nvidia que tiene para profesionales, la 3090 es su gama más alta.
Sí, efectivamente la 3090 viene siendo la más alta. Si hablamos de las series RTX, pues obviamente sí es como que de la gama alta, más hay que considerar que pues están esas subclases donde pues la 3090 es el top de gama actual. Pero ya superar una 3070 Ti ya pues ya es bastante, ¿no? Ya para hacer una marca, una nueva empresa que se está metiendo a pelear contra los grandes, pues creo que fue una muy buena introducción y esperemos que cuando salgan estas nuevas tarjetas podamos ver un mejor rendimiento. Y en caso de, como presumen, el hecho de estar trabajando con medias, gamas medias, gamas bajas, tener un mejor rendimiento de lo que nosotros ya conocemos.
Bueno, la verdad es que desde el inicio era pregunta con jiribilla, porque pues yo dije de que era Intel y AMD, que son los que hacían los procesadores. Pero aquí realmente la pregunta era con jiribilla. La respuesta que creo correcta era, pues Intel apenas va a entrar, el que está ahí siempre de segundón en todos lados es AMD, pero realmente quien es reina y señora de las tarjetas de video es Nvidia.
Efectivamente.
Sí, efectivamente.
Se la aplicaste al index bien feo, Max.
Ah, pues es que...
No, deja tú, la respuesta la tenía programada así, tal cual. Entonces cuando le comencé a decir, espera. O sea, sí le dije cómo tenía, pero algo no anda bien.
Algo no así.
Algo en la madre.
No, ahorita que me pregunte algo a mí, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor?
No, pero... Yo quiero que veamos esto también de que también aquí tenemos gamas, o sea, qué tanto desempeño tiene, cuál es el rendimiento, por eso le llamamos gamas, si es bajo, medio o alto, o sea, y de cualquiera de los componentes nos vamos a ir dando cuenta de que existen este como clasificación interna de los componentes, donde pues a lo mejor juegas con un procesador medio pero una tarjeta alta y con eso ya obtienes el rendimiento que necesitas.
Sí, se puede buscar las mezclas.
Me encanta el Bobby, siempre tan propio y tan formal, ¿no?
Me lo aguanto.
Yo Yo lo que no sabía era de que ya ARK ya iba a sacar al mercado. Eso sí, no lo sabía. De que yo sabía que lo estaban haciendo, que Intel pues ve el pastel de todo lo que se está comiendo Nvidia, de que Nvidia todavía le metió lana a comprar a los procesadores ARM porque quiere utilizar esa tecnología en sus gráficas. Y que pues era obvio que Intel iba a decir, yo quiero algo de ese pastel, porque se había concentrado en hacerle procesadores a Apple y se había concentrado en pues realmente no desarrollar tantas cosas. Y ahorita que ya sí dijo, no, yo quiero una rebanada de ese pastel, por favor. Y pues qué bueno que entre alguien más al juego, ¿no?
Sí, de principalmente... hecho creo que... No, dale, por favor.
Ok, realmente algo que me llama mucho la atención desde el punto de vista de Intel, o al menos así lo veo desde mi perspectiva, es que, como tú mencionaste, ya se había enfocado mucho en solo los procesadores e incluso estar elaborando para lo que vendría siendo su competencia directa en cuanto a procesadores. Me llama mucho la atención el ver cómo no sigue el camino de Apple y decide meterse con la competencia de las gráficas, cosa que considero que va a valer muchísimo la pena, porque si bien ya tiene la experiencia del procesamiento y tiene una idea de cómo optimizar todo ese trabajo, incursionar a lo que son las gráficas, que realmente por historia sabemos que ya lo vienen trabajando, creo que pueden desarrollarse de una manera en la que podrían incluso posicionarse a un nivel más arriba que Nvidia y AMD. Obviamente es algo que considero que tiene que le va a tomar tiempo, pero tiene todas las herramientas para poder hacerlo.
Y aparte, Index, creo que ellos todavía tienen un benchmark todavía más grande y que creo que lo pueden explotar, que saben cómo funcionan sus procesadores. Entonces yo creo que en algún momento te van a decir, cómprate procesador y esta tarjeta gráfica y vas a volar, rey.
Exactamente.
Esa sería la idea. De hecho, lo que muchos, digamos, están esperando, aunado al tema de la escasez, están esperando a que lleguen más baratas las gráficas de Intel, porque... hasta el momento los datos técnicos que han dado indican que entrarían como a la parte media-baja de las tarjetas gráficas, ¿no? Que es, digamos, donde existen más consumidores. Pero Index ahorita tocó un punto importante con Apple, porque Apple, si bien no está compitiendo con tarjetas gráficas como tal, porque no está ofreciendo tarjetas gráficas al mercado, ahí le arrebató en... una serie de gama de productos, ya de productos pro de Apple, a la que tenía las tarjetas gráficas integradas o dedicadas para las MacBook Pro y todas ellas, era AMD. Entonces, al momento en el que quita Intel de procesador, no solamente quita Intel de procesador, sino que quita AMD de tarjetas gráficas. Y el procesador que desarrollaron, la realidad es que viene muy bien preparado para todo el tema del procesamiento gráfico y de video. No es una tarjeta gráfica como tal, pero toda su estructura le permite comportarse como si fuera una. Y no por nada, gran parte de la diferencia de precios de los últimos modelos de Apple reside y radica casi exclusivamente en los núcleos de la tarjeta gráfica, en la potencia total que va a tener esa tarjeta gráfica. Y entonces ya es una tarjeta gráfica, al igual que el procesador, exclusivo de Apple. Y ya está el white paper de cómo lo van a mover a la Mac Pro, que es la computadora de escritorio para profesionales, la reina de las animaciones y de muchas otras cosas que la utilizan para muchas películas animadas y para muchas cosas. Ya tienen todo el white paper de cómo estos procesadores se van a integrar a esas computadoras, que son a las que más se les exige en el mercado profesional.
Discúlpeme, amigo, mi desconocimiento, pero white paper, ¿qué es eso?
El white paper es, digamos, el resumen de un proyecto que aún no se ejecuta. es como la teoría de cómo pretenden aplicar alguna tecnología, desarrollar algún producto, y usualmente ese white paper es el que se utiliza para poder hacer un registro de patente.
O sea, es como los planos.
Ajá, son los planos, son las guías de cómo se utiliza, de cómo va a funcionar. Entonces, como el registro de patente es público, es un registro público en prácticamente todo el mundo, principalmente Estados Unidos y México. Entonces, cuando Apple registra una patente, hay sitios de noticias que todo el tiempo están jalando las patentes relacionadas con Apple para ver qué es lo nuevo que van a sacar. Porque pueden registrar una patente y no sacar el producto hasta dentro de 10 años si quieren. Pero el punto es registrar la patente para que nadie más pueda utilizar esa tecnología.
Muy bien. Y pues ya ni hablar de que Nvidia les haga los procesadores a las Mac, ¿verdad?
No, creo que eso ya es historia pasada para todos. Ya ahorita Mac ni de chiste da el revés de regresarse con alguien más fuera de ellos mismos. Quizá acepten colaboraciones para mejorar rendimiento y todo ese rollo, pero al final van a seguir siendo chips de Mac.
¿Y tú cómo ves, Pistio, toda esta gama de las tarjetas y de cómo va surgiendo la necesidad de irle pues agregando componentes a los equipos? Porque al final de cuentas uno se imagina computadora, dices, pues nada más es un cajón, pero pues no te imaginas que hay una computadora dentro de la otra computadora, ¿no?
Pues sí, no es un pinche cajón nadie. No, yo la verdad, digo, hasta hace poquito, hace menos de un año que empecé realmente a meterme más a este tema de las computadoras, pues me di cuenta realmente de la importancia de cada uno de los componentes a una manera muy vaga de entenderla, porque pues sinceramente no planeo como que estudiarlo o algo, y yo sé que hay muchas personas en la audiencia, los que nos están escuchando, que también es lo mismo, de que no me interesa como que conocer la historia que hay detrás, cómo funciona, que por qué dos núcleos y que por qué cuatro en los procesadores, o por qué yo no sigo sin entender, por ejemplo, por qué la serie 10, 20, 30, no sé, en qué, solo sé que son mejores, o sea, mientras mayor sea el chingado número, pues son mejores. Y digo, yo por eso siempre pues me apoyo bastante con Bobby, porque no me hace lo que me hace mi padre, porque a mí me da una hueva preguntarle a mi papá cualquier cosa de electricidad o algo, de que, ¿por qué en lugar de responder la pregunta de que, por ejemplo, cuando me ha tocado cambiar algún, por ejemplo, cuando puse el ventilador de techo, que no tiene nada que ver, pero pues es de que, ten este libro, léelo, y ya con eso lo vas a poder hacer. Oye, te estoy preguntando cuál pinche cable va con el otro.
Entonces, Dios, es por eso, negro, blanco y ya.
Sí, o sea, que dime cuál, no me digas. Y es lo que, bueno, no sé. Espero que Bobby nunca me haga eso. Que si no lo vuelvo a preguntar nada. Y porque creo que una vez estuvo a punto de hacerlo, de que te va a pasar esto para que leas y no. Y sí, te digo, la verdad, de lo poco que me ha enseñado tanto a él como Index como tú, Max, o sea, sí he aprendido. O sea, la idea es entender un concepto muy básico, y la verdad, de esto que he visto de las gráficas, está muy interesante. Ya veo por qué la importancia. Y se me hace un tema interesante, pero no tanto como para ponerme yo a investigar, y por eso me gusta mucho este tipo de pláticas que tenemos, porque pues aquí, si quieren saber qué es lo que soy yo aquí en el podcast, yo soy como la edecán, o soy como el Jorge Campos diciendo comentarios tontos en los juegos de fútbol, así soy como...
No, cómo no, tú haces mucho más que Campos, bro.
Aparte, el chiste es que vayas aprendiendo más junto con nosotros y junto con toda la audiencia.
No, me voy a poner, a la otra voy a streamear en chanclas y voy a estar así, güey, para que las vean.
No, y de traje y de chanclas, güey.
De traje y chanclas, sí, y sí.
Te paras así como que aprender las medusas, güey.
Sí, ahí a pelearme y ahí yo en mi pedo. No, Simón. No, pero sí, yo ahorita, de lo que también platicábamos hace un par de podcasts, de que le decía a Bobby de que, oye, pues cuál sería como la mejor gráfica para mí. Entonces, como que sí hubo un ahí de que, pues, podía recomendarte una. Pero cuando tocamos el tema de las placas madre fue cuando dije, ok, como yo quiero ir configurando e ir mejorando, pues yo creo que va a ser lo mejor meter la placa madre primero antes de la gráfica. Y aparte, pues así podemos esperar a que baje, a que bajen de precio. Porque pues ya ven que
lo
de
hecho estuve investigando.
Chale, entonces mi investigación ya valió. Yo me voy, güey.
De hecho, hay dos.
Vamos a llegar ya a esa parte, Bobby. A ver ¿por qué está toda esta polémica con las tarjetas de video? A ver, arráncate. Ay,
me arranco. Todo inicia por la... No inició con la pandemia, ¿sí? Se hizo peor con la pandemia, pero no inició con la pandemia. Este problema ya tenía años de que lo veían venir. Los componentes electrónicos utilizan, pues obviamente, químicos para poder crearse. No es que se puedan crear de la nada. Y uno de los principales se le denomina silicio, que justamente es uno de los componentes principales para poder hacer procesadores, tarjetas de video y todo lo que lleve gran carga de procesamiento, ¿no? La mina más grande de silicio, que ahorita no recuerdo exactamente dónde está, ya había anunciado con años de anterioridad que pues las reservas que tenía o el cálculo que ellos tenían de la extracción de silicio iban a la baja. Entonces, pues ya no se tenía un cálculo y se decía, pues bueno, nos van a durar tantos años en lo que encontramos otra mina y la frega y todo ese rollo. Llega la pandemia, nos mandan a todos a nuestras casas, nos empiezan a mandar al home office, a a todo este rollo de la escuela en línea y todo ese rollo, y se detona una bomba de compras de electrónicos, de computadoras, de tablets, de celulares, pues todo lo que la gente necesitaba para poderse conectar a sus juntas o a sus clases en línea. Esto provoca dos cosas principales. La primera, que los fabricantes intenten compensar la venta, la masiva venta que sucedió, que no tenían programada, aumentando su capacidad en las fábricas, que esto pues obviamente implica jalar más silicio de las reservas, se lo acaban más rápido, y también entra en juego los stocks, porque si normalmente, por dar un ejemplo, Liverpool decía, yo en un mes vendo 20 computadoras, 30 celulares y 50 tabletas, pues yo en mi bodega tengo 25 computadoras, 40 celulares y 60 tabletas por si acaso, ¿no? Y de repente en una semana o en 3 o 4 días vende todo su inventario. Entonces se queda sin inventario, voltea a ver al proveedor y le dice, oye, necesito más. Y el proveedor, sí, ya, estoy fabricando más. Nada más que el silicio no me llega a tiempo, entonces mi línea de producción viene tarde. Y pues me voy a tardar, en lugar de 15 días que me tardaba antes en entregarte, me voy a tardar 30. Y luego se le agrega el tema de los costos de envío, porque los costos de envío, para los que no sepan mucho sobre eso, tengo ahorita claro el precio del avión. Es muy caro mandar los envíos por avión, usualmente se decide mandar por barco porque es mucho más barato. Pero el costo de envío por avión de China o de Asia, que es de donde vienen prácticamente todos los componentes electrónicos, hacia Estados Unidos o México, pasó a valer casi 10 veces más en cuestión de meses, ¿sí? Incluso de semanas, si lo quieres ver así, durante la pandemia. Entonces, si antes alguien pagaba $1,000 porque le pasaran del punto A al punto B los productos, y ahora tiene que pagar $8,900 o $9,000, es bastante evidente que ese precio no lo va a absorber la persona, se va a transferir al consumidor final. Entonces, el proveedor le dice a Liverpool, ya tengo tus celulares, ya tengo tus tabletas, ya tengo tus computadoras, nada más que, ¿sabes qué? Ahora el precio de envío ya no es de $1,000, es de $10,000. ¿Sí? Y Liverpool dice, oye, güey, no manches, ¿por qué? No, pues es que no hay aviones y la chingada, y que si la gasolina y que si esto y que si lo otro, y aparte, si no me confirman la compra hoy, se lo mando a alguien más porque es todo lo que tengo y la línea de producción viene retrasada. Entonces ahí es donde empieza a jugar un término que se le denomina cadena de suministro, en donde toda la cadena de suministro se encareció, toda la cadena de suministro tuvo problemas para poder entregar la demanda que estaba exigiendo el mercado. Y pues todo eso se ve reflejado en el precio. ¿Por qué? Porque al final es un producto que sí es más caro, porque sale más caro hacerlo, porque ya es más escaso el producto, porque sale más caro enviarlo, sale más caro importarlo. Y además de todo, los ojetes dicen, ya salió caro, pero pues ¿qué crees? Ahora en lugar de 30 tengo 5. Entonces, lo que ganaba de las 30, ahora la quiero sacar con las 5. Entonces, si antes me costaba 100 y lo vendía en 150, y ahora me cuesta 200, lo voy a vender en 500. Y ahí es donde entra toda una serie de bolitas de nieve que se van formando, donde pues el mercado dice, pues lo necesito, lo quiero, es lo que hay, lo compro. Y lo siguen vendiendo. Lento, pero lo siguen vendiendo. Y pues obviamente entra otra variable que digamos que no ayudó, pero tampoco es la razón tal cual como lo dicen muchos, que es la minería de criptomonedas.
No.
Porque muchos...
Mira, sí, claro. Es muy sencillo. Nada más déjame seguir la lógica que tú estás dando. Antes había una oferta muy grande, estamos de acuerdo. Comienza la escasez, la oferta baja. Pasa lo de la pandemia. No sé si les pasó a todos en Spotify, donde al final del año salían ciertos mensajes. Entonces decía de mientras otras personas estaban aprendiendo que era Bitcoin, tú estabas escuchando y ya te salía tu link. Bueno, pues a varias personas le salió eso. Entonces, sí, efectivamente, obviamente nos encerramos, la producción se pone peor todavía, la oferta de GPUs, pues obviamente escasea y comienza la gente a enterarse sobre la minería. Entonces, efectivamente, o sea, ¿quiénes son los que se llevan las GPUs? Pues primeramente los que tienen la lana. Y los que tienen la lana no me refiero a pequeños mineros como nosotros, sino me refiero a los grandes mineros que no solamente te compran 1, 2, 3, 6, 10, sino de que se llevan los lotes incluso a veces hasta de 100 GPUs. Entonces es obvio que la gente le eche la culpa completamente a la minería si ellos son los que tienen el capital para adquirir a esos precios y obviamente tan inflados.
No, y aparte porque lo vemos como negocio, y me incluyo porque sí, lo veo como negocio, ¿sí? Pero imagínense esto, ¿sí? Tenemos 100 cajas enfrente de nosotros. Todos los meses, durante todo el año, hay 100 cajas enfrente de nosotros. El mercado llega y dice, yo compro 30, los mineros llegan y dicen, yo compro 70, al precio del mercado, ¿sí? Todo lo que ya les expliqué del silicio, de la cadena de suministro, de los envíos, bla, 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 lo que provocan es que en lugar de que haya 100 cajas, haya solo 50 al doble de precio. ¿Sí me siguen? Sí. Entonces, si los mineros ya estaban acostumbrados a comprar 70 cajas, ahí es donde empieza el problema real. No es que los mineros hayan provocado que no hubiera tarjetas en el mercado. Sí provocaron que subieran el precio, porque ellos tienen la lana para pagar el sobreprecio. Y al final lo ven como un negocio y dicen, pues yo voy a recuperar mi lana, me vale madre, lo pago, ¿sí? Porque yo estoy acostumbrado a comprar 70 cajas, entonces dame las 50 que tienes. Entonces obviamente el mercado voltea y dice, oye, espérate, me estás dejando sin gráficas y aparte están carísimas. Y pues los mineros, los profesionales dicen, no güey, yo sigo comprando lo que yo siempre he comprado. Aparte yo estoy pagando el doble por eso. ¿Sí? Pero a mí ni me vengas porque yo antes compraba 70 y ahora solo puedo comprar 50. El hecho de que no tengan stock para poder surtir toda la demanda que está ahorita no es mi culpa. Sin embargo, pues sí afecta porque pues ellos no se frenaron. O sea, a un minero de los profesionales, de los grandes, de los pesados, le dices, oye, una tarjeta que valía 10 mil pesos, ahora te la voy a vender en 30. Su respuesta va a ser, mándame el lote completo, mándame la 100. Porque él sabe que va a recuperar el dinero, ¿sí? Pero para un gamer, para alguien de oficina, para un productor de video, para un editor de fotografía novato, lo que va a decir es, güey, vale 3 veces más. Porque pierden por completo la noción del negocio. ¿sí? De dónde sale el dinero para poder pagar ese componente. Entonces, si bien sí afectaron, no lo vamos a negar, sí se afectó, la realidad es que la afectación viene desde muy atrás. Y desde tan atrás, que viene desde la mina de donde sale el silicio, de donde hacen los componentes para poder armar las tarjetas gráficas en primer lugar.
Estúpido silicio.
Por eso México va a tener su propia mina de silicio, he dicho.
Y va a estar abajo de la casa de Max.
Sí, ahora resulta que México tiene reservas incontables de silicio y todo eso, pero bueno, está bien, eso ya es otro tema que no vamos a meternos ahorita.
¿Por qué estás evadiendo el tema?
Porque no se habla de política en este podcast.
Perdón. Pero bueno, entonces, aclarado el punto, los mineros no son los culpables del desabasto y de los precios. Y ahora explícanos, Index y o Pisti o Bobby, ¿cómo es esto de la burbuja de los precios de la de las gráficas que estamos teniendo ahorita?
A ver, Pisti.
Bueno, pues claramente, como dice, es una burbuja que hace No, bueno, yo de lo que había estado checando era así lo que decía Bobby, lo del transporte. Entonces, por ejemplo, lo que aumentó mucho los precios al principio, porque como que sí han bajado algo, no a como era normalmente, pero fue por cerrar todos los puertos para recibir toda esta mercancía. Entonces, al momento de estar ahí, pues también hay que estar pagando todo eso de que esté parado. Esa mercancía en las aduanas, y yo estuve ahí checando eso. Y bueno, ahorita que ya se abrieron, empezaron a abrir fronteras y todo eso, entonces, pues ha sido como que ha ayudado a que bajen un poco los precios. Pues esperemos que sigan bajando, pero ahorita Bobby ya nos rompió el corazón diciéndonos que no van a bajar y que pues ya valió madre.
No, o sea, es que sí. O sea, sí van a bajar, pero es un tema de oferta y demanda, que es algo que mucha gente como que no alcanza a percibir. Y es, si, por ejemplo, Nvidia, ni siquiera los revendedores, ni Liverpool, ni nadie, Nvidia, ya se dio cuenta que la gente está dispuesta a pagar dos o tres veces más el precio que él está imponiendo como fabricante, pues él como fabricante dice, pues le subo el precio, le gano más, al fin y al cabo van a pagar. Entonces, si bien los precios se van a ajustar, porque se le llama un ajuste al precio, porque bajan las tarifas de importación, bajan los envíos, relativamente los precios se mantienen de las gráficas, por así decirlo, pero la realidad es que si bajan, van a bajar de 20 mil pesos a 18 mil, ¿sí? Pero seguimos hablando de una gráfica que antes costaba 9 o 10 mil pesos. O sea, seguimos hablando de al menos el doble de precio. Y lo que sucede ahora es que quieren sacar gráficas como la 3050, como las nuevas Power Color de AMD, con poquita memoria de VRAM, con menos procesadores, con menos núcleos, con menos ancho de banda, para decirle al mercado, ten, aquí tienes algo que puedes pagar. Pero cuando te pones a ver lo técnico, la parte de atrás, ya hay gente que saca la 3050 y dice, ok, la 3050 va a salir en 10 mil pesos, ¿sí? Antes de que iniciara todo esto, ¿qué tarjeta costaba 10 mil pesos? Entonces ya llegas a las 2060, a las 2060 Ti, todo ese tipo de tarjetas, y comparan una con la otra. Y es cuando empiezan a salir los peros, donde dices, ok, sí, es una tarjeta más barata, pero me estás vendiendo una 1080 Ti con una carcasa de RTX de serie 30, ¿sí? Entonces ahí es donde se empieza como que a hacer toda una mezcolanza rara, porque el mercado está exigiendo, literalmente está, bueno, no exigiendo, está suplicando por tarjetas de video más baratas, que vengan bloqueadas para minar, para que no sea atractivo para los mineros, porque creen que con eso se nos van a quitar las ganas. Que vengan con muchas otras cosas, pero lo que no se dan cuenta es que les están aplicando la mercadotecnia pura y banal de la vieja escuela. Y literalmente están agarrando una cosa color azul, la están pintando de rojo y la están poniendo en una caja nueva y te están diciendo, mira, es nuevo.
Y no se te olvide el RGB.
Ajá, y no se te olvide el RGB. Y es la novedad, porque ya es una serie 30, ¿sí? Ya te tolera el ray tracing, si quieres, porque toda la serie 30 tolera el ray tracing, incluida la 3050, hasta donde tengo entendido. Pero la realidad es que sus componentes internos, su forma de trabajar, su ancho de banda, sus núcleos, su todo, es lo mismo que una 1080, que una 2060 normal, que una 1080 Super, que cualquiera de las otras tarjetas, que como quiera en este momento en el mercado las consigues en 10 mil pesos usadas. Pero por el simple hecho de decir, tengo una serie 30 nueva. Y cayeron redonditos. Porque ahora, aparte de todo, se agotaron.
Yo nomás porque no conocía su existencia, sino... Mira, Bobby, lo que compré. De que, no, pinche estúpido, ¿por qué?
bueno, también... Creo que también es cuestión de perspectiva. Ok, sí, te entiendo completamente el punto de... de que te, mercadotecnia a la vieja escuela, ¿verdad? Pero, por otra parte, para la gente que todavía se sigue quejando... Es una manera de decirles de, oye, estás viendo cómo está la tempestad y no te hincas. Digo, o sea, te estoy dando una opción. Obviamente te lo doy con un nombre más bonito para que pues, estás mejor. Y efectivamente es algo que te va a servir. No vas a gastar los 30 que te vale una serie 30 normalmente. Una 3070. Y quedas contento. Realmente la idea... queda en que están buscando satisfacer las necesidades de los gamers. Sí,
pero justo es a lo que voy. Y mire, y perdón que te interrumpa, porque justamente por aquí andaba Fer Malo, ¿sí? Nos acaba de comprar una 3060 hace escasamente 20 días. Que si mal no recuerdo, más o menos salió como en 18 mil pesos ya con envío. Una 3060 con 12 GB de VRAM, con todos los núcleos, con todas las líneas, con todo lo que hace una serie 30 ser una serie 30, en una media la consigues entre 16 y 18 mil pesos ahorita, ¿sí? Si le rascas, ponle que si le rascas la consigues en 16. Entonces es donde tienes que poner sobre la balanza. La 3050 salió en 10, ahorita ya la están revendiendo en 12 o 13, ¿sí? Entonces vamos a marcarle un precio de 12 mil pesos. ¿Qué prefieres? ¿Tener un refrito de la 1080 Ti por 12 mil pesos? ¿O tener un refrito de la 2080 Ti con esteroides por 16 mil pesos? Porque opciones hay en el mercado. El tema es que el mercado gamer principalmente no está dispuesto a pagar por los precios que están actualmente en el mercado. Sí, por eso lo que hacen es que... Ajá, ese es el punto. Bajan al piso... Y les dicen, oye, 10 mil pesos, ¿estás dispuesto a pagarlo? Sí, pues esto te puedo ofrecer por 10 mil pesos.
Exactamente.
No por pues nada también... volvieron a renacer las 1030 y las 720 y todas ellas. Que eran tarjetas que ya estaban completamente olvidadas. ¿Sí? Y eran tarjetas que antes, yo me acuerdo, nos costaban 800, 900 pesos y ahorita las venden en 3500, 4000 pesos sin problema. Y la gente las compra.
Es que también por eso lo que decíamos la otra vez, ¿qué es lo que quieres jugar? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Te vas a poner a renderizar videos? ¿Vas a jugar? ¿Qué es lo que quieres jugar? Porque uno pues siempre va a querer lo mejor. Porque por ejemplo yo podía decir que sabes qué, pues a mí me encantaría tener una 3090, pero para lo que yo hago, dirá, ¿para qué pinches ocupo una 3090? Si ahorita la que tengo yo, una 1060, me está jalando con madre, no he tenido problemas hasta ahorita. Que no digo que tampoco que se conforme, pero pues igual todo depende de qué tanto gráfico le quieren dar a sus juegos o calidad. Pero por ejemplo, a mí sí me está funcionando este, yo digo, ¿por qué demonios tendré que pagar los excesivos precios de una 3090? Entonces hay que analizar ahí qué es lo que quieres hacer. y en base a eso ya de que, ah, ok, va a ser eso, te convienen entre estas gráficas. Oye, pero es que mi amigo tiene el tratamiento así, pero tu amigo hace videos, güey, hace streams y juega no sé qué tanto, en tantas calidades, y tiene un internet de la NASA y todo, que a él sí le serviría y le sacaría todo el potencial. ¿Tú para qué quieres eso?
Sí, que de hecho entra también la variable que mencionamos el episodio pasado, en el que, ¿de qué te sirve una 3090 si la vas a poner con un i5 de octava generación? Por dar un ejemplo, ¿sí? Porque también tienes que ver el todo. O sea, y ver el todo es decir, ok, mi procesador puede tolerar, digamos, una 3070 para lo que yo quiero hacer, sin hacer cuello de botella. Sí, que el término cuello de botella es, pues, literalmente reducir de 6 carriles a 2 de un trancazo, y lo que provocas es tráfico. Entonces el flujo se limita, se estrangula, se hace menor, como lo quieran ver. Y puedes tener una tarjeta gráfica de 500 mil pesos si quieren, porque existen para los profesionales. Pero mientras no tengas un procesador que le dé el ancho, una memoria RAM que le dé el ancho, una tarjeta madre que le dé el ancho, simplemente no lo vas a poder utilizar. Por eso es que...
Dime. No, termina, Bobby, termina.
Ah, por eso es que nosotros siempre les insistimos mucho en que pregunten, no tengan miedo de preguntar. Y se los he dicho muchas veces, en muchas ocasiones, en streams normales de juegos y en podcast. Nosotros no tenemos problema de que nos pregunten, aunque no vayan a comprar con nosotros, con Goldtec, ¿sí? Porque más allá de querer vender algo, lo que estamos haciendo con todo esto de los podcasts y con todo esto de estarlos tratando de educar un poco es que aprendan a comprar, ¿sí? Porque nosotros entendemos que hay veces que se busca el mejor precio y está bien, cada quien tiene su derecho, o que Amazon me dio mes sin intereses. Ajá, exactamente, pero hay que saber tomar la decisión. ¿Sí? Y pues ahí es donde nosotros podemos ayudar, y donde escuchando toda esta serie de podcasts también te puedes autoayudar para decir, ah, ya sé que si tengo un Ryzen 5 3200G, no le puedo meter una 3080 Ti y esperar que me duplique los fotogramas, los FPS en Fortnite, ¿sí? Para que luego te estés quejando y chillando en los grupos de Facebook y que todos se terminen burlando de ti. Ay, perdón, amigo, pero... Digo, no me acuerdo quién lo publicó, pero alguien le acabo de dar una pedradota y bien fea. Ya acabé.
No me dolió, casi. Bueno, ¿y cuál va a ser la perspectiva? O sea, ¿creen que a futuro se va a acabar este desabasto? Porque inclusive... Antes de empezar hablábamos de que esto no solo afecta el gaming o las computadoras, afecta cualquier procesador que tengan, tanto electrodomésticos o hasta autos, ¿no?
Sí, de hecho afecta prácticamente a cualquier cosa que tenga un chip integrado, que en esta época es el 95% de las cosas que nos venden, ¿no? Porque ahora resulta que ya está... Por ejemplo, algo muy tonto, los ventiladores de techo. Ahora casi todos los nuevos traen control remoto, ¿sí? Entonces, ¿qué hay adentro de ese control remoto? Chips. Se necesita silicio. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? También para que entiendan un poco qué es lo que están haciendo las grandes empresas. Lo que dicen es, ¿qué es lo que más vendo? O sea, ¿qué es lo que el mercado quiere? ¿Qué es el commodity? A eso se le llama commodity. Y se enfocan en eso, en producir eso. Por eso, cuando producen tarjetas gráficas, siempre va a haber más 3060 y 3070 de lo que hay de 3080 y 3090. Porque ya saben que el mercado es más probable que compre a las primeras dos, y las otras dos ya saben que si sacan 10 o 20 piezas de cada una, se van a tardar en venderlas, pero las van a vender. Sí, pero no es como que sea tan sencillo para ellos, porque ya estamos hablando de tarjetas que ahorita valen una media de entre 40 y 50 mil pesos de una y 70, 80 mil pesos de la otra, ¿no? Entonces no cualquiera tiene el capital para hacer esas compras. Y pues obviamente si sale más barato hacer los chips para las lavadoras, para las secadoras, para los refrigeradores, para las estufas, para las aspiradoras inteligentes, para los focos inteligentes que se conectan con Alexa, para bla, 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 bla. Lo van a hacer para todo eso porque saben que se va a vender mucho más rápido. De hecho, no sé si se dieron cuenta, pero Amazon tuvo desabasto de Alexas a fin de año. Estuvo casi 30 días sin Alexas y para todo era cómprala ahorita y te llega el 10 de enero. Cómprala ahorita y te llega el 5 de enero. Cómprala, y estabas en 25 de noviembre y tú decías, güey, ¿qué pasó?
Oye, pues las pusieron a $600 y con un foco gratis.
Ajá, exactamente. Entonces es lo que hacen, es te anclan, te dicen, no te lo puedo dar ahorita, pero cómpramelo ahorita para que me generes flujo de efectivo, que es lo que necesito, y te regalo algo porque te va a llegar después. Para que seas paciente. ¿Sí me explico? Entonces, todas esas promociones, el Buen Fin, Black Friday, Cyber Monday y todos ellos, más allá de que el usuario tenga un beneficio real, lo que provocan es un flujo de efectivo cabrón en las empresas, que es muy bueno porque pagan impuestos, porque pagan sueldos, porque pagan muchas cosas en el mejor de los casos, y también borran sus inventarios, porque también a las empresas les cuesta mucho mantener los inventarios.
Clases de economía con Bobby Bonilla.
Sí, de hecho ya me ya me moví de lugar.
No, bro. Yo lo único que quería era que cerráramos. ¿Va a mejorar el mercado? ¿No va a mejorar el mercado? Yo creo que de aquí a 2 años va a estar igual. No va a haber cambios. Lo único que se espera que entre es Intel, a ver cómo posiciona sus productos. Él creo que ahorita quiere entrar como corderito, así soy en las bajas, yo me voy a ir por acá, y le va a meter un chingo de tecnología para destronar a los que están ahorita y decir, mira, yo cuesto la mitad y estoy sacando más rendimiento en los benchmarks que los demás. Entonces creo que por ahí va a ser la jugada de Intel. Esperemos que sea una solución, porque también al final de cuentas eso lo que va a ayudar al mercado es tener opciones. ¿Quieres hacer minado? Pues vete con Nvidia. ¿Quieres tener gráficos chidos? Pues te puedes, estas dos, está ARC y está AMD, ¿no?
Sí, efectivamente. De hecho, yo comparto contigo la opinión de que en los próximos 2 años no vamos a ver un gran cambio a la situación actual. Hablando principalmente de las tarjetas de video, porque digo, también ya afectó a las memorias RAM, nada más que no alcanzó al mercado a darse cuenta. Dieron un revire muy bueno ahí. Alcanzó a afectar a los discos duros, porque también, ahí sí, tengo que aceptarlo, empezaron a minar con discos duros y en ese momento sí se vio cómo fue que afectó la cadena de distribución de los discos duros.
Gracias, Chia.
Gracias, Chia. Pero sí, yo creo que en los próximos 2 años vamos a ver una volatilidad quizá de más menos 10% sobre los precios que estamos viendo actualmente. De repente van a bajar, nos van a dar una sensación de que están bajando, luego los van a regresar a su lugar. Tal vez van a subir un 5%, tal vez un 15%, luego vuelven a bajar un 10%. Y así se la van a estar llevando. Porque aparte, como ya lo había mencionado, como ya se dieron cuenta que el mercado paga, yo sinceramente dudo y mucho que aunque se resuelva el tema de la escasez de los micro, de los mini componentes, de los mini chips y todos ellos, dudo y mucho que las marcas y las tiendas en general digan, vamos a regresarle al precio anterior, ¿sí?
No, pero al final de cuentas, como ellos están viendo de que si te van a decir algún otro costo, no, es que todavía no podemos mandar por barco, tiene que ser por avión.
Ajá, entonces efectivamente.
Va a ser cualquier pretexto. Lo que se esperaría es de que ya no tenga este incremento de un día para otro de que costaba 10 mil y que ahora cuesta 30. O sea, eso es lo que esperaríamos, de que ya se detuviera ese incremento exponencial, de que ya se mantuviera anclado al menos a estos precios que estamos viendo y ya no subir de golpe.
Sí, efectivamente.
Yo tengo una pregunta. ¿Creen que llegue así de que no llegue a bajar los precios y todo eso, pero que se les pudiera hacer una mexicanada o que a alguna empresa llegara a vender como que algo de que, mira, tienes esta gráfica de la 10 no sé qué, puedes ponerle, no sé, esta madre y te va a correr un poco mejor como una 20 o algo. O sea, puede llegar a pasar que se le pudieran modificar o hacer alguna mexicanada, alguna de estas gráficas no tan buenas ahora, pero que, o sea, que te saliera una fracción del costo de lo que fue una gráfica.
De hecho, ya existen.
Sí, digo, eso ya existe.
Específicamente mexicanada. Obviamente, si tú entras a páginas, ya les voy a hacer promoción como AliExpress o ese tipo de páginas en las que tú buscas tarjetas, vas a encontrar varios modelos de marcas que quizás no son conocidos y te van a decir que tiene un rendimiento como, por poner un ejemplo, una 3060. Obviamente cuando te llega pues es totalmente diferente a lo que esperabas, porque realmente el rendimiento es mucho mucho menor, obviamente si te lo venden a un precio pues más barato, ¿no? O sea, te anclan con el precio. Sí, ya existe. De hecho, yo esperaría que se buscara regular más esa parte del mercado, porque es tirar la moneda al aire. Hay gente que las ha comprado y sí les ha ido bien, que hay gente que lo ha reportado, bueno, que lo ha subido a otras plataformas y cuentan que su historia les ha ido muy bien, y hay otras personas que pues nada que ver, están muy insatisfechas y obviamente crean un disgusto con los clientes. Entonces, para responder tu pregunta, sí, simplemente es un sí, ya existe. Pero el riesgo ahí está, que no obtengas lo que tú estás esperando.
Lo que tú comentas, Index, es como alternativas. Lo que decía el Pistosaurio es, por ejemplo, cambiar las modificar.
Hacerle modificaciones como tal. Uh-huh. Eso es que sí, realmente que, es eso.
Ábrela y métele, no sé, este chip o algo que, o no sé, o cualquier otro componente. No.
Mira, te lo voy a poner un ejemplo muy claro. Sí. Cuando salen las 30, las series 30 versión 2, las famosas LHRs que vienen bloqueadas entre comillas, para poder minar con ellas. Si hay alguien en el mundo que está motivado a que hacer lo que tú dices, que lo que tú preguntas si se puede hacer o no, son los mineros. Sí.
Okay.
Y hubo mineros que intentaron desarmarlas, desoldarlas, volverlas a soldar y todo ese rollo. No es un tema tan simple. Sí hay empresas que lo hacen, incluso hay gente que cambia, por ejemplo, las memorias internas de los iPhone para que en lugar de 64 GB traiga 128 y todo ese rollo, pero no es un proceso ni sencillo ni barato. Uh-huh. Y los mineros lograron hacer todos los desbloqueos hasta este momento. Lo han hecho por el lado del software, ¿sí? Literalmente encontrando puertas traseras, puertas laterales y todo ese rollo, ¿no? Entonces, sí puede ser que eventualmente algo como lo que tú platicas surja, que te digan, te cambiamos de 8 GB de VRAM a 12 GB de VRAM si quieres, o a 24 como la 3090. Lo que sí veo muy difícil es cambiar los hilos, el ancho de banda, o sea, todo lo que hace a cada una de las variables de los modelos, ¿no? Porque quizás sí puedes agarrar una 3060, ponerle una memoria de una 3080, pero no necesariamente va a tener las capacidades técnicas totales de una 3080. Simplemente va a ser capaz de, no sé, jugar a un poco más de FPS o almacenar un poco más de buffer y todo ese rollo, ¿no? Pero también habrá que ver, digo, porque también nos sorprenden de repente con lo que se les ocurre.
Y es que al final de aquí sí es como cosas muy especializadas que tienes que hacer para poder remover los componentes dentro de la tarjeta. Porque al momento de que quizás el factor de que entra la gente a moverle a la tarjeta, pues también lo haces complicado para que puedan hacer algún upgrade o puedan hacer alguna otra actualización del mismo equipo. y ni hablar de la de que los componentes son micro, ¿cómo es? En nanómetros, ¿no,
Bobby?
Es
nanómetros, son nanocomponentes ya.
Entonces, yo me imaginaba así como que aprieta 3 veces este tornillo y tendrás 8 gigas más.
No, bueno, fuera. Otro tema sería.
Pues yo creo que vamos a cerrar ya, mi estimado. Claro. Se dio buena grilla en esta, buen cotilleo de si los mineros o no son los culpables del desabasto. Y
Bobby.
Y aparte siento como que se están riendo allá atrás de Bobby esa lucecita roja.
Sí.
Para los que se escuchan, Bobby pues tiene unas minitas ahí que están prendidas como carbón atrás de él en su video,
pero está chiquita, está leve.
Ey. Y comparada a las que hemos visto filtradas ahí.
Sí, no, como el cuate que tiene 130, 80 minando, pues no, güey, yo no tengo nada.
Pues eso creo que será tema para otra historia, ¿verdad?
Efectivamente.
Pues, ¿dónde pueden encontrarte, Pistosaurio?
A mí me pueden encontrar en todas las redes, en TikTok, Instagram, en el YouTube. Bueno, ahí todavía no subo nada, pero espero algún día subir ahí videos. En Twitch como Pistiosaurio, facilito, Pistiosaurio, y pues ahí estamos, vayan a seguirme y les daré una mía de oreja.
Estimado Index, ¿cómo te encontramos?
A mí me encuentran como Infinity Index en Twitch, Twitter, Instagram y YouTube. Y próximamente debajo de su cama.
Nice.
No sé qué quieras estar haciendo abajo de mi cama, pero ok, bienvenido. Y a ti, Bobby.
Ahí me pueden encontrar como Boy Bonilla MX en Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, LinkedIn. ¿Qué me falta? En todos lados.
La fila de los tamales.
Ustedes buscan Bobby Bonilla MX y dan conmigo, no hay pedo.
Ustedes pongan en Google Bobby Bonilla y van a encontrar todo, hasta sus fotos de secundaria.
Ándale, hasta todo eso. Hasta qué calzones traigo puestos.
Interesante.
Fuertes declaraciones.
Dice que habíamos borrado esa foto, pero sí.
Y a ti, mi querido Max.
Y pues yo lo que quería antes de que continuara, bueno, a mí me encuentran como Max Terror Corp, estoy en Instagram y en Twitch, pero lo que quería recalcar el día de hoy es de que vayan y nos sigan en YouTube, ya están ahí actualizados los capítulos, ya hicimos unas entraditas perronas para que las disfruten y vean cómo quedaron ahí las entradas. Dejen sus comentarios, suscríbanse, y no solo suscríbanse, aprieten la campanita para que les envíe recordatorios de cuando subimos un nuevo capítulo. Si algo no les gusta, tienen preguntas de lo que hablamos, dejen comentarios en cualquier plataforma. Estamos en iTunes, estamos en Spotify, Google Podcast, estamos hasta en la sopa. ¡Ay!
En Amazon Podcast también.
No olviden de seguir a Goldtech, donde estaremos promocionando la siguiente iba a decir categoría, pero no, la siguiente odisea de capítulo que vamos a tener. Y pues sin más ni más, última cosa antes de irnos, ya este es el último aviso parroquial, disculpen. Si quieren ver cuando se graba este capítulo, pasen todos los miércoles a las 8 p.m. en el canal de Bobby. Estaremos ahí grabando el capítulo y posteriormente resolviendo todas sus dudas y preguntas en vivo. Nos quedaremos un momento con ustedes ahí conversando sobre el tema. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy y nos vemos en la siguiente.
Gracias, buenas noches.
Nos vemos.
Andalou.